Tito, el capítulo 1. Queremos empezar nuestro estudio sobre Tito, que es una de las tres cartas pastorales que tratan el tema de la iglesia, el orden y la disciplina. No vamos a hacer una introducción larga como hicimos en 1 Timoteo, porque cuando hicimos la introducción de 1 Timoteo, hicimos la introducción para las tres cartas, 2 Timoteo y Tito. Entonces, brevemente vamos a ver unas ciertas cosas y vamos a empezar luego en el primer versículo del primer capítulo. La epístola de 1 Timoteo y Tito fueron escritas durante el periodo de libertad después del primer encarcelamiento de Pablo. ¿Se acuerdan que en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3, dijo allí que se partió a Macedonia? Ese viaje allí, en 1 Tito 1:3, no es el mismo viaje que encontramos en los Hechos, el capítulo 20, versículo 4. El viaje en los Hechos 20:4 era el viaje después de salir de Éfeso para Macedonia. Y de Macedonia fue en busca de la ofrenda para los santos en Jerusalén y fue directamente a Jerusalén. En 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 3, dice allí que se partió a Macedonia, otro viaje, no el mismo de los Hechos. Ahora vemos aquí en el primer capítulo de Tito, el versículo 5, nos dice allí que dejó a Tito en Creta. Ahora, los Hechos nunca registran un viaje a la isla de Creta. Entonces, este viaje tuvo que ser otro, aparte de los que tuvo Pablo durante los tres viajes misioneros. Entonces, 1 Timoteo y Tito fueron escritos durante ese periodo de libertad, después del primer encarcelamiento. Y por eso estamos estudiando Tito antes de 2 Timoteo, porque cuando estudiemos la segunda epístola de Timoteo, vamos a ver que esa carta es la última carta de Pablo. En el capítulo 4, nos dice encontrarlo aquí en el versículo 6, dice: porque yo ya estoy siendo derramado, y el tiempo de mi partida es inminente. Pablo ya sabía que iba a ser muerto. Entonces, tenemos primero a 1 Timoteo, Tito. ¿Cuál fue escrita primero las dos? No sabemos. Pero sabemos que 1 Timoteo y Tito fueron escritas durante el mismo periodo. Y 2 Timoteo, la última carta. También sabemos esto porque en el capítulo 3 de Tito, en el versículo 12, dice allí Pablo: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque he determinado pasar el invierno allí. Ahora, cuando Pablo fue a Jerusalén, fue arrestado. 2 años en Cesarea. 2 años en Roma. Este viaje no se encuentra en los Hechos. Otra vez, tiene que ser por fuerza después de su libertad del primer encarcelamiento. Un bosquejo sencillo nos va a ayudar para visualizar esta epístola en nuestra mente. El capítulo 1 nos da el orden para la vida de la iglesia. El capítulo 2, el orden para la vida en casa. Y el capítulo 3, el orden para la vida social. Y toma en cuenta del orden, primeramente, la vida de la iglesia. Y de ahí aprendemos cómo ser cristianos y lo que es ser cristiano. Entonces, de allí debemos de ejercer este ejemplo en nuestra casa. Y si tal es el caso, entonces ese ejemplo debe ser mostrado en la sociedad donde funcionamos cada día. Importante. Ahora hay que ver el primer capítulo, versículo 1 a 4, tenemos el saludo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad, a base de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada conforme el mandato de Dios nuestro Señor. A Tito, verdadero hijo según la común gracia, misericordia, paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Toma en cuenta que primeramente dice Pablo. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Pero entonces dice siervo. Estos son los credenciales de Pablo. Primeramente siervo, y la palabra siervo es la palabra doulos en el griego, que indica un siervo que tiene el derecho de ser libre después de 6 años de servicio, pero decide su propia voluntad servir a su Señor voluntariamente por toda su vida. Entonces lo que el Señor hace, su amo, agarra ese siervo y toma a los ancianos de la ciudad y ponen su oreja al poste de la puerta y hacen un hoyo en él y le ponían un arete. Eso indicaba que era un siervo por vida, por su propia voluntad. Esta es la palabra que usa aquí Pablo. Ahora, aparece siervo de Cristo por todas las epístolas de Pablo. Esta es la única vez que aparece siervo de Dios. La única vez. Su segundo credencial dice apóstol. Y la palabra apóstol quiere decir uno enviado. Pablo fue enviado al mundo para anunciar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero nosotros también somos apóstoles hasta cierto punto. No digo que somos uno como los 12, pero nosotros hemos sido enviados por Cristo. Cristo dijo en la gran comisión, dice, vayan. Los envió al mundo para predicar. Entonces nosotros también tenemos el privilegio y la responsabilidad de comunicar nuestra fe. Tome en cuenta que dice que es siervo y apóstol de Jesucristo, ¿conforme a qué? Porque hay muchos que dicen son apóstoles. Pero dice que es de Jesucristo. Y tal es, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Cómo dice? Conforme a la fe. Eso indica la doctrina cristiana. No es apóstol o siervo de una filosofía humana, pero conforme a la revelación de Dios, la doctrina cristiana. La cual muchos han sido escogidos por Dios. Segundamente, dice, y el conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Primeramente, dice doctrina. Segundamente, ¿qué dice? La verdad y el conocimiento de esa verdad según la piedad. Interesante aquí, porque Pablo dice, la doctrina es revelación. Soy llamado por revelación y la prueba que es revelación de Dios, que tengo transformación de vida. Son los credenciales de Pablo. La revelación de Dios y la transformación de Dios en su vida. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que tener vida transformada. Nueva criatura, dice la Escritura. Todo lo viejo es pasado y todo es nuevo. El Espíritu Santo mora dentro de mi cuerpo. Dios me ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, y vivo mi vida según la doctrina de Dios, que surge de ella una vida de piedad. El versículo 2 dice, a base de la esperanza en la vida eterna. El iniciativo que es la esperanza en la vida eterna. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Primeramente porque el Espíritu Santo lo ha revelado. Pero más de eso, ¿qué? Porque nosotros queremos alcanzar, ¿qué? La vida eterna. Estamos esperando a quién, a Cristo. Completamente. Me gusta lo que la primera epístola de Juan, el capítulo 3, el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo así como él, Cristo, es puro. ¿Cuál es la esperanza? De estar con él, de ser transformado en el día que viene a recoger su iglesia. Entonces, esta es la gran esperanza de cada cristiano. Tito lo dice otra vez en el capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida, ¿qué? Eterna. Ahí tenemos otra vez. Lo menciona en cada capítulo. Pero Pablo dice otra cosa aquí. Dice que esa esperanza de vida eterna es según la palabra de Dios. Y dice, Dios no puede mentir. Dios no miente. Esto es registrado por toda la Biblia. En 1 Samuel, capítulo 23, versículo 19, lo encontramos. En el libro de Números, el capítulo 23, versículo 19, lo encontramos. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 6, 18, lo encontramos. En Romanos 3, 4, Pablo dice, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Y si Dios me ha prometido a mí vida eterna, si yo creo en su Hijo y la obra de su Hijo, yo puedo estar garantizado de esa vida eterna, porque Dios no puede mentir. Y tome en cuenta también que dice allí que esta promesa fue hecha desde antes de los tiempos eternos. Esto indica desde la eternidad. Literalmente indica desde el tiempo antes que empezó a contar el tiempo Dios como lo está contando ahorita. Desde antes de la existencia del hombre. Antes del fundamento del mundo. Porque Dios sabe todo. El presente, el pasado, el futuro. Dios vive en un presente eterno. Algo que nosotros no podemos entender. Dios es. No necesita nada fuera de sí. No necesita motivo para actuar. Dios es justo. Dios es todopoderoso. Sabe todo. Es todo presente. Dios es. Esto repite Isaías, del capítulo 40 en adelante, muchas veces. Ahora en el versículo 3, Pablo dice, y a su debido tiempo. No solamente lo prometió vida eterna, pero dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada conforme el mandato de Dios nuestro Señor. Su debido tiempo, tiempo en particular determinado por su predestinación, literalmente, de vida temporada. Dios dijo, tal y tal hora, tal y tal día, voy a revelar, voy a manifestar el Evangelio. Y tal fue el caso. Dios nunca ha estado tarde a nada. Siempre está en tiempo. Siempre. En su debido tiempo manifestó, reveló, dejó ser conocido
¿Qué?
Su palabra por la predicación. La palabra predicación indica el contenido, la justicia de Cristo. Ese es el tema de la epístola a los romanos. La justicia de Dios es ¿qué? Cristo. La obra de Cristo. Entonces Dios reveló, hizo conocer la justicia de Cristo para ser salvo. Y entonces Pablo dice que fue encomendado conforme el mandato de Dios, nuestro Señor. Dios no fue uno que se llamó solo. Lo encontramos en los Hechos del capítulo 9, que Dios se le apareció y lo llamó. En Gálatas, el capítulo 1, dice, la revelación que me fue dada no fue del hombre, pero ¿qué? De Dios. Nadie me enseñó esto. Pablo se quedó en el desierto por varios años y Dios le enseñó. Y luego empezó su ministerio. Toma en cuenta que dice Dios nuestro Salvador. ¿A quién se refiere esto? ¿Al Padre o al Hijo? Al Padre. Aquí en el versículo 3, tanto como en el versículo 10 del capítulo 2, el versículo 4 del capítulo 3, se refiere al Padre Salvador. Pero en el versículo 4 del primer capítulo, el versículo 13 del segundo capítulo y el versículo 4 del tercer capítulo se refiere al Hijo. Entonces tenemos aquí que ¿quién es Dios? El Padre. ¿Quién es el Hijo? Dios. Aquí tenemos el texto que dice que Dios el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Entonces tenemos aquí las dos personas de la Trinidad y el Espíritu Santo es el que revela la Trinidad de Dios. Ahora en el versículo 5, perdón, el versículo 4, tenemos a Tito. Esta carta es escrita a Tito. Dice a Tito, verdadero hijo según la fe común. Tito era un verdadero hijo legítimo, dice el griego. ¿Legítimo de qué? Nacido del Espíritu y verdad. Todos los que creen en Cristo, Dios da el poder para que se hagan ¿qué? Hijos de Dios. Entonces Tito era hijo espiritual de Pablo, tanto como Timoteo. ¿Según qué? La fe común. Judas, el versículo 3, dice común salvación que fue entregada una vez, es todo, a la iglesia. Tito fue usado grandemente en el ministerio de los Corintios. En 2 Corintios, el capítulo 2, 7, 8 y 12, encontramos su nombre. Él fue a Corinto y fue el que ayudó a Pablo a remediar los problemas que estaban allí. Entonces vemos aquí a Tito, un hombre que es siervo también. Un hombre que ha funcionado con Pablo como ayudante, como hermano. Y ahora aquí en Creta, verdadero hijo, dice, de la fe común. La salutación dice gracia, y la gracia aquí no es gracia para ser salvo porque Tito ya es salvo. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero cuando se dirige aquí gracia hacia un creyente, es la gracia que es suficiente para poder vivir esta vida. De la gracia de Dios surge todo. Su misericordia, su fuerza, su conocimiento, sabiduría, todo. Entonces, para el tiempo necesario, el libro de Hebreos nos dice que debemos venir antes del trono de gracia, con confianza, para encontrar ayuda en el tiempo necesario. Misericordia. La Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La palabra misericordia aquí no se encuentra en algunos manuscritos, algunos comentarios, lo dejan y dicen que no se encuentra allí. La tercera palabra, paz. No paz que resulta cuando una persona se arrepiente, porque Tito otra vez ya es salvo, pero la paz necesaria para todo creyente para vivir su vida. Hay tantas cosas en esta vida que tratan de quitarnos la paz de Dios. Entonces tenemos que ir hacia Dios orando y meditando en la palabra para recibir la paz de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice eso. Recibiendo la paz necesaria, Cristo dijo que vamos a tener tribulación en este mundo y que nos iba a dejar, ¿qué? Su paz para esos días, esos tiempos necesarios. La gracia, la misericordia, la paz viene de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos el versículo 3, el Padre, nuestro Salvador. Versículo 4, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿No dijo Cristo? Yo y el Padre somos uno. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Interesante. Tito era un griego también. En Gálatas 2:3 encontramos eso. ¿Se acuerdan que Pablo no circuncidó a Tito cuando los judíos vinieron de Jerusalén y querían que Tito fuera circuncidado porque querían traerlo bajo la ley mosaica? Y Pablo dijo no, y fueron a Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, en el primer concilio de la iglesia. Y ahí declararon que los gentiles no tenían que obedecer a la ley mosaica. Solamente no tomar parte en fornicación, en comidas con sangre y comidas estranguladas. Y si hacían eso, hacían bien. Entonces vemos ahí ya en los Hechos, el capítulo 15, que empezaron a hacer una distinción entre el cristianismo y el judaísmo. No tanto antes de eso. Pero empezando en el capítulo 15 se puede ver mucho más. Ahora en el versículo 5 hasta el 9 tenemos la responsabilidad de Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que acabases de poner en orden lo que faltaba y constituyeses ancianos en cada ciudad como yo te ordené. Pablo dejó allí a Tito en Creta, primeramente para acabar de poner en orden lo que faltaba. Pablo no tuvo tiempo para terminar todo lo necesario, dejó allí a Tito. La palabra dejé indica temporalmente. No indica quedarse fijamente, pero solo por un poco tiempo. Poner en orden es una palabra médica que indica enderezar un brazo o una pierna que está chueca. Entonces aquí vemos que Pablo dejó allí a Tito para poner en orden todo lo que estaba fuera de orden. Y segundamente dice, y constituyeses ancianos en cada ciudad. Esta práctica podemos encontrar en los Hechos, el capítulo 14, versículo 23. El primer viaje misionero, Pablo regresó antes de regresar a Jerusalén, y allí ordenaron que constituyeron ancianos en las iglesias. Los ancianos son los hombres que son aprobados según Dios y que son llamados por Dios. La palabra anciano indica, como hemos visto en 1 Timoteo 3, una persona de edad, una persona aprobada, una persona que es llamada por Dios. Toma en cuenta que dice que tenía que constituir ancianos, ¿en qué? En cada ciudad. Nos dicen que habían 100 ciudades en Creta. No sabemos si en cada ciudad había iglesia, pero Tito tenía grande trabajo en su responsabilidad aquí. Y Pablo dice, como te ordené. Entonces Pablo está poniéndolo en memoria de su obediencia a su carga. Dice, el que sea irresponsable, empezando el versículo 6 hasta el 9, tenemos los requisitos para esos ancianos. No vamos a verlos en profundidad, porque lo hemos cubierto ya en 1 Timoteo el capítulo 3. Pero brevemente dice, el que sea irreprensible. Irreprensible indica no pudiendo encontrar culpa. No pudiendo culparle en nada. Esto no quiere decir que es perfecto, porque no hay una persona que es perfecta. Pero una persona que está viviendo según el Evangelio, según la piedad de Dios, en obediencia a ella, y reconocido por otros. Luego dice, de una sola mujer. Esto con certeza indica que no puede ser casado con dos mujeres al mismo tiempo. Pero más de eso indica que un hombre sea fiel en amar a su mujer y no a otra mujer en su mente. Importante. Porque hay muchos hombres que están casados con una mujer, pero en su mente están casados con muchas. Entonces indica más que solamente la obediencia de una mujer, pero una actitud en su corazón y todo. Y con seguridad, esto habla contra el divorcio también. Luego dice, y tenga hijos creyentes. Hijos que creen y practican la fe. No, que no estén acusados de disolución, desorden, ni de rebeldía, porque si uno tiene hijos así, ¿cómo puede ser anciano? Si no puedo ordenar mi casa, ¿cómo puedo ordenar la casa de Dios? Imposible. El versículo 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible. Ahora, el obispo y el anciano es sinónimo. Anciano identifica a la persona. El obispo identifica su función. Es supervisor. Podemos decir, porque el supervisor debe ser irreprensible otra vez. Como administrador de Dios. La palabra administrador quiere decir que atiende su casa. Un atendiente, un supervisor de casa. Sabe cómo ordenar su casa. No arrogante. Y la palabra indica complaciendo a sí mismo primero. ¿Vive por sí mismo o vive por su familia? ¿Quién viene primero? Si el hombre viene primero, pobre de la iglesia que él sobrevive. Tiene que ser un hombre que vive por otra gente, no solamente por sí mismo. No iracundo. Eso quiere decir que no pierda la cabeza fácilmente. No dado al vino, que no sea borracho. No pendenciero, que no sea pleitero, buscando pleitos y peleas. No codicioso de ganancia deshonestas. El amor del dinero, nos dijo Timoteo. Ahora nos dan las características o requisitos positivos. Sino hospedador. Y la palabra hospedador indica amigo de extranjeros. En esos días cristianos venían a Jerusalén. Y no habían hoteles como tenemos hoy. Muchas de las casas que tenían como hoteles eran casas que no eran muy buenas. Entonces sería mejor que un cristiano se quedara en un hogar cristiano. Abrir nuestras puertas. Amante de lo bueno, no lo malo. Sensato indica serio. Justo indica hacia su prójimo. santo su vida, dueño de su mismo, de sí mismo, indica teniendo control espiritual. No es llevado por sus deseos, no es llevado por su ira, no es llevado por sus propios motivos. El versículo 9 nos da el último, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tiene que retener la doctrina cristiana, no solamente pasar todos esos requisitos, pero mantener la palabra, la fe y la enseñanza de Dios. Importante, porque tiene que mostrar la vida y enseñarla a otra gente. Y nos da el propósito aquí, para que también pueda primeramente exhortar. ¿Con qué? Con sana doctrina. La palabra exhortar indica suplicar. Segundamente, y redarguir a los que contradicen. La palabra redarguir indica traer convicción para traer arrepentimiento. Muchas veces el cristiano se mete en alegatas con otros que no creen la Biblia o que están enseñando la Biblia en error. Y muchas veces la actitud del cristiano es simplemente ganar la alegata. Pero aquí Pablo dice que eso no es el motivo del cristiano. Pero el cristiano debe de venir ante esa persona con el deseo de ganarlos a Cristo y no solamente ganar la discusión. Interesante. ¿Qué está diciendo aquí? Queremos convertirlos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos y nosotros debemos de amar al pecador. Es lo que está diciendo aquí. Y todo eso se hace con la sana doctrina. Nada se hace aparte de la sana doctrina. Esta palabra regardir se encuentra en el versículo 13. La palabra se usa reprender. En el capítulo 2, versículo 15, se encuentra otra vez la palabra. La misma palabra ir, reprender, y quiere decir traer convicción para que la persona se arrepienta. Aquí en este versículo 9 del primer capítulo de Tito, lo que Pablo está diciendo, que restauración es lo que el cristiano quiere obtener. Restauración de uno que ha sido desviado de la verdad, o arrepentimiento del que no conoce la revelación de Dios. Es el motivo por cual defendemos la fe, no simplemente para ganar la discusión, pero para hacer un converso. Ahora en el versículo 10 hasta el 16, Pablo nos da la necesidad para el orden en la iglesia aquí en Creta. Dice, porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Interesante. Estos judíos que habían aceptado a Cristo, pero querían hacer el cristianismo como otra secta del judaísmo. No querían dejar ir la ley mosaica. Querían que los cristianos se subyugaran a la ley mosaica. Entonces Pablo dice, es necesario poner el orden en la iglesia, porque hay muchos rebeldes. La palabra rebelde indica esa persona que no se puede someter bajo la autoridad. ¿Cuánta gente hoy en día dice, oh, yo creo en Dios? Perdón, hermano, pero usted pertenece a alguna iglesia. Oh, no, yo nunca voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, entonces yo nada más me me junto con el Señor y tenemos un gran compañerismo juntos. Pero eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice en Hebreos que debemos de juntarnos con la iglesia para amar uno al otro y exhortar uno al otro para buenas obras. El cuerpo de Cristo es cuerpo. ¿Qué indica un cuerpo? Que no podemos aislarnos. No podemos alejarnos. Mi brazo no se puede separar de mí. Es parte de mi cuerpo. Cada cristiano debe de pertenecer a una iglesia y ser fiel a estudiar, participar, orar y tener compañerismo con ellos. El que no lo hace es desobediente y no agrada a Dios. Cuidado con la gente que dice que no necesita la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la gente de Dios. Y cada uno de nosotros nos necesitamos unos a los otros. Entonces, esos rebeldes son los que no se pueden poner bajo autoridad. Dice, habladores de vanidades. Esto indica palabras vacías que no tienen beneficio. Prometen mucho, pero el resultado, vacío. Nada pasa. Engañadores. El griego indica engañadores de la mente. Engañan la mente. Tratan de convencer a la gente, pero mienten. Y claramente los identifica el último del versículo allí. Son judíos quien dicen que son cristianos. Pablo dice, cuidado de ellos. El versículo 11 dice, a los cuales es preciso, oigan esto, preciso tapar la boca. Literalmente en el griego dice, ponerles un bozal. ¿Saben lo que es un bozal? Eso que se le pone a un perro para que no pueda ladrar o morder. Un bozal. Muchos vienen para tratar de compartir con nosotros otro evangelio, otra revelación. Pablo dice, pónganles un bozal. Ustedes compartan con ellos la verdad. Ustedes tienen la verdad. ¿Por qué? Porque dice, trastornan casas enteras. Destruyen casas. Espiritualmente y también físicamente, el resultado. Engañando por ganancia, deshonesta, lo que no deben. Enseñan por el amor al dinero y enseñan cosas que no deben. ¿Por qué no deben? Porque no es la verdad. Es tradiciones del hombre, filosofía del hombre, religión, pero no la verdad de Dios. Pablo ahora cita a uno de sus profetas, que era bien conocido de Creta. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 Corinto y también 2 Corinto? Y más en 1 Corinto. Cuando aparecía un Corinto en el teatro, ¿cómo aparecía? Como un borracho, como un degenerado. Porque los de Corinto tenían una reputación de tal vida. Y aquí los cretenses eran igual. Y lo que Pablo está diciendo aquí, ahora los de Creta son mentirosos, pero al fin y al cabo hay uno que ha dicho la verdad y dijo, son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y por eso dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero. Entonces Tito tenía un gran trabajo antes de él. Pablo dice, por lo cual, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tome en cuenta el motivo de Pablo, no simplemente para ofenderlos, pero ganarlos a la fe de Cristo. La palabra repréndelos duramente, otra vez, indica convencerlos al punto de traer convicción para que se arrepientan. Y la palabra duramente indica cortar. Esto quiere decir que cuando nosotros confrontamos a personas que están tratando de compartir con nosotros algo que no es bíblico, que no debemos de dejarles hablar tanto, pero solo suficiente, y luego tenemos que cortarles y darles la verdad, porque no debemos dejar perder el tiempo, pero debemos redimirlo en cuanto Dios nos lo da. El versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas. El contexto es judíos, ley mosaica, es el contexto. Fábulas, mitos, tradiciones, costumbres, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Colosenses 2:8 nos dice, cuidado de filosofías de los hombres. Los hombres que les gusta la sabiduría del hombre. Filosofía, esa palabra ahí en Colosenses 2:8 quiere decir amor a sabiduría, pero del hombre, no de Dios. Y también al fines del capítulo 2 habla de esas enseñanzas que estaban enseñando los judíos allí para tomar parte en la ley mosaica. Este es el contexto aquí, la ley. Y Pablo dice, no hagan caso. ¿Por qué? Porque esas fábulas y estos mandamientos de los hombres se apartan de la verdad. Tenemos que tener cuidado de no mezclar nuestra opinión, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sean tradiciones de nuestra cultura o religiosas, con la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros a la palabra de Dios y fieles completamente. Ahora, el versículo 15 es un versículo que ha sido abusado mucho porque es usado fuera de su contexto. Oigan lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Primeramente dice, todas las cosas son puras para los puros. Entonces muchos han enseñado esta escritura que dice, bueno, yo no tengo convicción en eso, entonces es puro para mí y yo lo puedo hacer. Pero lo que está enseñando aquí Pablo, ¿qué está enseñando? ¿Purez moral o purez de ceremonia? De ceremonia, de dieta mosaica. No está enseñando aquí purez moral, no está hablando de moralidad. ¿Está hablando de qué? De estos ritos y fábulas de la ley mosaica. El contexto es rito de dieta, no de moralidad. ¿Pueden ver eso? Es el contexto. Porque si no, entonces, si yo creo que la fornicación no está mal para mí, bueno, yo no tengo convicción, dice uno. Y para mí es puro, y es puro. No, no, no. Porque contradice la palabra. El contexto es según la ley mosaica. Importante leer su contexto. Dice, más para los contaminados e incrédulos, nada es puro. Dice, no coman estas cosas, no hagan estas cosas, porque entonces... Pero la palabra dice en Colosenses 2 y Romanos 14 que nosotros podemos comer carne, vegetales, podemos glorificar a Dios y alabarlo en sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día. No importa. Pero siempre hay esas personas que dicen, tal día se tiene que adorar a Dios. No. Si no lo puedo hacer el domingo, debo de hacerlo cuando la iglesia se reúne. Pero si la iglesia solo se puede reunir en martes, ¿estamos en pecado? No. Nos reunimos cuando la iglesia se reúna. Porque todo es al Señor. La ley era solo un tipo, sombras. Cristo es el cumplimiento. A fines dice, pues, hasta su mente y su conciencia están contaminadas. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad y quieren poner un yugo más pesado a estas personas que ellos ni pueden aguantar. Entonces, en el versículo 16, nos da unas características de ellos. Profesan conocer a Dios. Tanta gente que profesa, oh sí, yo conozco a Dios, pero nada más déjeme ver su vida y yo le digo si conoce a Dios. Mucha gente profesa pero no posesa a Dios, pero sí profesa, pero con los hechos que hacen lo niegan. Dicen, oh sí, yo conozco a Dios, pero sus hechos, su vida, contradicen lo que profesan. Siendo abominables y desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, y como no conocen a Dios, son falsos. En hechos lo niegan. El resultado es que son hipócritas. Y nos da tres otras descripciones de ellos: abominables, detestables, literalmente, desobedientes, no son hacedores, descalificados, literalmente quiere decir no pueden pasar la prueba, son reprobados. ¿Por qué? Por su vida, no por lo que dicen, pero por lo que no hacen. No tienen la verdad. Entonces, aquí Pablo da a Tito el orden de la vida en la iglesia. La iglesia de Dios tiene que tener orden y tiene que tener un estándar. La autoridad es de Dios. La palabra es de Dios, no de cualquier hombre. Entonces Tito tiene un gran trabajo delante de él. Y Pablo le escribe para ponerle en memoria de lo que le dijo que tenía que hacer. Hay que orar.